Y entonces me trataba de imaginar en esto que venimos hablando sobre cómo educar, cómo fue educada María, cómo habrá sido su infancia, de qué forma Joaquín y Ana la educaron. Y bueno, no sabemos tanto de la infancia de María por la revelación pública, por la escritura, pero sí sabemos algo por la tradición de la iglesia y por lo que Jesús le ha revelado a algunos místicos, ¿no es cierto? Que si bien las revelaciones de los místicos no son obligatorias de creer, Dios nos las ha dejado por algo. Y bueno, cuando la iglesia las aprueba y las somete a consideración o a la lectura, las propone a la lectura de los creyentes, muchas veces nos pueden ayudar, como dice el catecismo en su punto 67, no a mejorar o completar la revelación, porque la revelación ya fue definitivamente cerrada en Cristo, si la vamos como comprendiendo mejor a lo largo de los siglos, pero sí nos puede ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Y entonces, bueno, dice el catecismo, guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles debe discernir y acoger lo que en estas revelaciones es una llamada, constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos de la Iglesia. Y bueno, buscando entonces un poquito en estas fuentes, tenemos en el sitio de Vatican News que nos cuenta algo sobre la vida de Joaquín y Ana. Y acá nos va a permitir un poco adentrarnos en esta infancia de María. ¿Qué nos dice este sitio? Nos dice que Ana parece haber sido hija de Achar y hermana de Esmeria, quien fuera madre de Isabel y por lo tanto abuela de Juan el Bautista, y que Joaquín era descrito como un hombre virtuoso, muy rico del linaje de David, que solía ofrecer una parte de las ganancias de sus bienes al pueblo y una parte en sacrificio a Dios. Ambos viven en Jerusalén, casados. Joaquín y Ana no tienen hijos por 20 años. Y sabemos que no generar descendencia para los judíos en aquel tiempo era una señal de falta de bendición y del favor de Dios. Por lo tanto, un día, al llevar sus ofrendas al templo, ¿qué le pasa? Joaquín es increpado por un tal Rubén, tal vez un sacerdote o un escriba, indigno por no haber procreado. De hecho, según él, no tiene derecho a presentar sus ofrendas, según lo que le dice Rubén, por esto de no tener descendencia. Joaquín, humillado y escandalizado por esas palabras, decide retirarse al desierto y durante 40 días y 40 noches implora a Dios entre lágrimas y ayunos que le dé una descendencia. Ana también pasó días en oración pidiendo a Dios la gracia de la maternidad. Entonces, bueno, conociendo un poco esta historia de Joaquín y Ana, lo que nos podemos imaginar es que al nacer María, ¿en qué entorno fue educada, no? Dos padres que supieron aceptar esa voluntad de Dios que en ese momento era como contraria a su deseo, pero sin embargo no se rebelaron, no dejaron la fe, no se alejaron, no blasfemaron, no se enojaron con Dios, sino que aceptaron y confiaron, ¿no es cierto? En que, bueno, Dios por algo estaría permitiendo eso. Dos padres que en la prueba se supieron humillar y suplicaron con insistencia ese bien que ansiaban, ¿no? Pero confiaron en que, bueno, no era una falta de amor de Dios, sino que Dios aún en esa prueba los estaba amando y se iba a acordar de ellos, seguramente. Dos padres que también tuvieron que sufrir, algo que nos pasa hoy muchas veces, el desprecio de los amigos, el haber sido desplazados del mismo templo en el que servían, ¿no es cierto? De ese lugar que era su comunidad de fe. Pero ante esto, lejos de defenderse o de devolverle a Rubén con una venganza o de murmurar entre los hermanos, no sabes lo que me hizo Rubén, no te imaginas lo que me dijo, se alejan, se refugian en la oración, rezan también con sus lágrimas, no solo con sus plegarias, porque las lágrimas también son oración, las lágrimas inclusive las internas, no solo las externas, cuando nos brotan, ¿no? Por los ojos, sino ese dolor del corazón también es una oración para el Señor. Y también el ayuno. Y bueno, nos podemos imaginar los relatos, las conversaciones de estos padres con su pequeña María, cómo le hablarían de Dios, de ese Dios bondadoso, compasivo, que se había acordado de ellos, que nunca nos defrauda. Como nos decía Juan Pablo II, yo tuve la oportunidad de verlo en Paraguay cuando era adolescente y me quedó tan grabada la voz del Papa diciendo, Jesús es el amigo que nunca defrauda, así a fuego, le repitió tres veces al hilo. Y bueno, ese es el Dios en quien creemos, un Dios que sabe lo que hace, que tiene todo bajo control, aunque para nosotros sea un caos. Y bueno, y si somos capaces de lanzarnos a la confianza plena en él, después vamos viendo los frutos con el tiempo. Entonces nos podemos imaginar, bueno, estos padres orando como oraban en ese tiempo los judíos, con los salmos, varias veces al día, reunidos en familia, y las escrituras, todas estas enseñanzas y esta fe impregnando la presencia de Dios. Y bueno, yo pensaba en este día, ¿qué podemos tomar nosotros de esta obra que Dios hizo en ellos, en Joaquín, Ana y en María, para nuestra vida, para las de nuestras familias hoy? Porque las obras de Dios también se pueden prolongar en el tiempo cuando nosotros, es como la herencia de nuestros abuelos, cuando recordamos lo que hicieron, tomamos eso y lo vamos llevando a nuestra vida. Y podríamos preguntarnos qué pruebas estamos pasando en este tiempo, personal o familiarmente, cómo las estamos viviendo, desde la sospecha, así como sospechando de Dios, diciendo, bueno, pero será, no será, se estará acordando de mí desde la duda o desde la confianza de niños, que es esa que nos propone tanto Santa Teresita, ¿no es cierto? Un niño que no duda que su padre lo va a cuidar, lo va a proteger, le va a dar de comer, no se pone a pensar, lo hará o no lo hará. ¿Qué conversaciones, palabras o gestos ven o escuchan nuestros hijos en el día a día en nuestro hogar? ¿Nos escuchan quejarnos de la vida y esa queja, cómo se relaciona esa queja con nuestra fe? ¿O nos escuchan y nos ven aceptar las cosas que nos van pasando con una visión esperanzada y confiada en que, bueno, Dios nos estará sacando lo mejor de nosotros? O sea, desde que se nos quemó la comida y a lo mejor en vez de, obviamente que a nadie le divierte, pero bueno, a lo mejor Dios con esta comida quemada me quiso hacer más humilde o quiere que le dé la enseñanza a un hijo de cómo se supera un momento de frustración sin pegar 100 gritos, sino bueno, tratando de autorregularse y volver a la calma y decir, bueno, lo ofrecemos, no fue divertido, no es lo que hubiera querido darle de comer, pero bueno, pensemos otra cosa, pensamiento creativo, perdonar. Es decir, cuando tenemos esta mirada, decir, bueno, Señor, dame tus ojos para ver en todo lo que me pasa tu amor, en todo lo que permites tu voluntad, así en las cosas que Dios no quiere explícitamente, pero que las permite, bueno, vamos dejando todo eso como herencia en la educación de nuestros hijos. A veces, ¿qué rostro le mostramos de Dios? ¿Le mostramos ese Dios bondadoso como le mostraban Joaquín y Ana a María? ¿O le mostramos el rostro de ese Dios juez, como cuando les decimos a veces sin querer, pórtate bien que Jesús te está mirando? Y pobre Jesús, o sea, Jesús quiere atraernos hacia Él por amor. Y si bien obviamente también es juez y es justo, lo que no está esperando que pisemos el palito para retarnos y engancharnos cuando metimos la pata, sino que está buscando abrazarnos como el Padre misericordioso del Hijo pródigo y que volvamos a Él y que no nos perdamos todo ese desahogo de amor que quiere hacer en nosotros. Está queriendo hacer vida en nosotros, con nosotros, celebrar junto a nosotros, recrearse con nosotros, dialogar con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nosotros les hablamos de Dios o los ayudamos a vincularse con Dios?
Mira,
Porque de esas frasecitas a veces se va gestando como una imagen, ¿no? En nuestros hijos de Dios. Sí,
claro.
Néstor.
Sí, bueno, pensaba en las edades de los chicos. Vos tenés experiencia, ¿no, Cecilia? Tenés varios hijos, con tu esposo han formado una familia con varios hijos. En las edades de los niños, ¿no? Me parece que es importante esto porque también en el desarrollo de cada uno de los hijos y de los niños al interior de la familia, y aquí pensemos. Hoy en día las familias son multiformes, ¿no? De pronto a veces está mamá, no está mamá, está mamá y papá, a veces están muy presentes los abuelos o a lo mejor algún tío, alguna tía. Más allá de eso, el niño va creciendo y también preocuparnos por esto, ¿no? Porque ¿cómo está María allí? Que también es señal o presencia de Dios en la vida de cada niño y en la edad de cada niño, porque un niño, por ejemplo, de 3, 4 años, pareciera que no, ¿para qué le vamos a hablar de Dios? ¿O qué imagen va a tener de Dios ese niño? Sin embargo, ese niño va formando su imagen de Dios en relación a los vínculos que él tiene dentro de su familia, principalmente, Cecilia.
Exactamente, el niño va a descubrir ese amor de Dios a través de cómo nosotros lo amamos y lo tratamos. Como me decía una amiga cuando estábamos preparando material este año para Pascua, ¿no? Y habíamos, bueno, recolectado un Vía Crucis para rezar con los niños, buscábamos acerca de algunas familias de herramientas, ¿no es cierto?, para tener a mano y vivir esos días de la Semana Santa. Y me dice, bueno, y ya está, con esto listo. El resto del tiempo, rezar un poquito, después que los vean a ustedes y cuánto los aman y ahí se encuentren con Dios. Y bueno, me pareció tan sabio porque es eso, no es el momento en que rezamos en el que ellos se encuentren, descubren a Dios, también es ahí, pero es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, cómo los vamos tratando, cómo los miramos, cómo les perdonamos un error, una cosa que ensuciaron sin querer o el plato que se les cayó y lo rompieron. O el que se olvidaron una cosa en el colegio y de qué forma los corregimos o los ayudamos a pensar. En cada una de esas intervenciones, nosotros tenemos que tratar de modelarlas a imagen y codo a codo con Jesús. Bueno, Jesús, ¿cómo lo harías vos a esto? María, ¿cómo hubieras corregido esto? ¿Cómo le hablarías para que, bueno, tengan esta posibilidad, ¿no es cierto?, de encontrarse con ese amor de Dios en el minuto a minuto, no solo en el momento que rezamos. Y obviamente, como decís, Néstor, la forma de ir educando en este amor a Dios va a cambiar según la edad, según el temperamento del hijo
También.
y según la apertura de corazón que tenga el hijo. A veces los chicos cierran su corazón en alguna etapa o por alguna experiencia o por personalidad o porque es la preadolescencia o la adolescencia. Y nos toca más hablarle a Dios de nuestro hijo que nuestro hijo de Dios, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay que pedirle a la madre que nos vaya guiando y enseñando.
Mira, Ceci, permitime, bueno, yo recibo habitualmente el Evangelio del Padre Cruz Viale y me encantó esto que es como un regalito para la Virgen María, ¿no? Es como una poesía, dice, eres cántaro y la vida burbujea dentro de ti, melodía de libertad y de hogar, Nazaret de luz, la niña de sus ojos, esposa y madre, semilla de cielo en la tierra de los hombres, sueño infinito de Dios. Dudas, temes, lloras, crees, te arriesgas, sonríes, amas sin límites. Y bueno, él finalmente dejaba una tareita. Hoy, para hoy la tarea es mirar e imitar a María. Bueno, quería aportarte esto que me encantó en el día del cumpleaños de la Madre Nuestra, ¿no?
Precioso, Ceci, sí, coincidimos en que, bueno, yo imaginaba este espacio para eso, justamente, para mirarla un poco más a María, porque uno se va asemejando a quien mira, a quien le presta atención. Si no conocemos al amado, no nos vamos a asemejar a él. Y cuando lo conocemos y lo admiramos, también brotan las acciones, las actitudes, los cambios que tenemos que hacer con mucha más naturalidad, con mucha más libertad que cuando empezamos con los quiero, los hay que hacer tal cosa y no estamos enamorados, ¿no?
Sí. Y había encontrado acá también un dato sobre esta fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen que se celebra en Oriente desde el siglo V y en Occidente fue introducida posteriormente hacia el siglo VII. En Roma la fiesta se celebraba con una procesión en la que se iban recitando las letanías a la Virgen y que concluía en la Basílica de la Santa María de la Maggiore, Santa María la Mayor.
Sí,
Y
es el lugar donde el Papa, cuando vuelve de un viaje apostólico, pasa por ese templo, ¿no? Es un templo muy
es
bonito.
hermoso.
Y Francisco va con unas flores, generalmente rosas, le acerca
Qué
esas rosas,
bonito.
le agradece a María porque todo salió bien en el viaje y se va a su casa en Santa Marta. Eso hace Francisco.
Claro.
Precioso. Y bueno, como en nuestra iglesia doméstica también podemos ir haciendo, replicando esos gestos que tiene la iglesia. Y bueno, en el día de hoy ponerle unas flores a la Virgen o hacerle un dibujito a los niños o festejamos con algún canto que nos guste a María antes o después de comer. O ver, bueno, de qué forma nosotros también impregnamos la vida familiar de estas fiestas litúrgicas. Para que el niño, sobre todo el pequeño, que a lo mejor no participa tanto de la liturgia todavía, o participa y todavía no comprende tanto, pero va empezando a unir lo que sucede en la liturgia de la iglesia doméstica con la liturgia de la misa. Por decir, si un niño ve que nosotros en casa tenemos un mantelito bonito con una Biblia y ponemos unas flores, bueno, cuando llega al templo, él ve el altar y encuentra como alguna semejanza y va comprendiendo, bueno, que es un lugar especial, que es un lugar dedicado a Dios, que es un lugar para la oración. Entonces, sin hablar o explicar mucho, con todos esos pequeños gestos que vamos inculcando en casa desde pequeñitos, vamos educando en la fe también, y en el amor a María, por supuesto.
Claro. A mí me resultó, sinceramente, te lo digo, Cecilia, ¿no? Muy, muy revelador esto que dijiste, ¿no? Tener en cuenta la edad, el temperamento y la apertura, o no, es apertura, los más técnicos dicen es un pasa o no pasa, ¿no? Viste, cuando vos decís, suponete, te pongo un ejemplo, estoy buscando un repuesto de algo, un tornillito, y vas a la ferretería y decís, y vos, a ver, dame el tornillito que trajiste para ver, y no, es más grande, es más chico. Y eso a veces hay que hacer con nuestros hijos también, digo, no hacer en el, no es un tecnicismo, no es, sino ver si ese corazoncito a lo mejor está un poquito más cerrado hoy, en el momento que estamos hablando con él, en el momento que los estamos observando, o a lo mejor está recontraabierto y es el momento ideal, ¿no? Para que Dios ingrese de la forma que sea, palabra, gestos, caricia.
Exacto, sí, tal cual, Néstor. Y ser creativos también a la hora de generar, a ver, cómo es, escenarios o situaciones o contextos o ambiente o situaciones para que se pueda dar esa apertura del corazón, que tiene que ver con una gracia de Dios y con la libertad del ser humano de aceptar esa gracia, ¿no es cierto? Sabemos que todo lo que nos pasa es gracia, ¿no? Todo lo bueno que nos pasa es gracia, pero también tenemos que decirle que sí a esas gracias abriendo el picaporte del corazón por dentro. Pero a veces nosotros también desde afuera, además de interceder y de tener esta actitud de hablarle a los hijos de Dios, lo que podemos hacer es ir como buscando por qué lado puede llegar a encontrarse con el amor de Dios. A veces es, qué sé yo, cuando son chiquitos, yo tenía un hijo que lo operaron a los 12, a los 15 años de una cirugía bastante grande de columna, y por ejemplo él a los 12 años, que era un niño y tenía que enfrentar una situación bastante difícil, y 2 años de reposo después de eso, y él por ejemplo coleccionaba figuritas de estampas de santos, que le encantaban porque su madrina había hecho una colección de eso, se la heredó, y bueno, y él se vinculaba también con Dios a través de esas imágenes de los santos, de las historias que iba preguntando, que iba tratando de conocer, y que en ese momento de sufrimiento también fueron como una fuerte compañía, intercesión y además aliento, ¿no es cierto?, de que se pueden superar dificultades por Dios y con la ayuda de Dios. En otro caso, a veces es que nos fuimos a pescar juntos y que, bueno, salió una buena conversación, o a caminar, o a un partido, o sea, o es un rosario rezado con otras familias, también alguna vez me han dicho mis hijos, los mejores rosarios eran los que rezábamos cuando venían unas familias amigas, que nos juntábamos en el jardín y sacábamos la Virgen y nos poníamos todos a rezar, y de verdad que todos lo recordamos como que tenía una fuerza esa oración de familias rezando con otras familias, que bueno, nos quedó guardada en el corazón. Entonces, bueno, uno nunca sabe, a veces es un cuadro, o sea, a través de qué puede ser esa ocasión que tenga Dios para tocar el corazón. Pero bueno, desde lo nuestro, conociendo a nuestros hijos, tratando de ver qué les interesa, o a veces contarles, no sé, una hija que estudia arquitectura, por ejemplo, cuando empezó su carrera, le regalamos con mi esposo el libro de Gaudí, este arquitecto de la Sagrada Familia, que es siervo de Dios. Sí. Y bueno, realmente para ella fue muy inspirador también encontrar dentro de lo que era su interés profesional, alguien relacionado con la fe. Y bueno, así es como ir buscando por qué lado podemos ir acercándolos al misterio de Dios y a sus obras tan maravillosas.
Aquí se comunica Viviana de la ciudad de Santa Fe. Bendiciones para todos. Quiero saludar a la mamá profesional, a Cecilia, que está hablando de María. Es admirable.
Bonito, no para nada, pero María admirable,
claro,
totalmente de acuerdo, sí, realmente tenemos para gozarnos en la madre y para conocer tanto más de ella, ¿no? Mm.
También por aquí pregunta a otra persona desde Buenos Aires, si la Virgen María pertenecía a la tribu de Judá. No sé si tenés este dato, Cecilia, ¿no? Solemos escuchar por allí que María y sus padres eran del sector de los anahuines, ¿no? Que era un sector era un reservorio de fe dentro del pueblo judío. Como bien dijiste en el inicio, ¿no? Cuando describías a Ana y a Joaquín, fieles cumplidores de la ley, pero no de una ley fría, seca, sino de el espíritu de esa ley. Se nutrían realmente y la vivían con mucha pasión, con mucha fuerza.
Sí, no puedo responder eso. Es descendiente de David como José, pero ya más que eso, vengo del área de la educación y no de la teología, por más que estoy queriendo aprender mucho de todo lo que uno quiere seguir aprendiendo sobre esto, así que más detalle que eso no podría dar, Néstor.
Bien, queremos pedirte un momentito, Ceci, para disfrutar un poco de música con los oyentes y contigo, y seguimos en instantes, ¿te parece?
Sí, perfecto.
Caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo.
Seguimos en esta tarde dialogando con Cecilia Escarafía de Martín. ¿Cómo educar con María en el día de la natividad de nuestra madre? Cecilia, a ver, como bien dijiste, ¿no? Poco, nada se habla, por supuesto, en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, de María en cuanto a su infancia, sus padres. Todo lo tenemos desde la tradición, desde otro lugar, podríamos decir, ¿no? Santa Ana, San Joaquín, la infancia de María. Pero sí podemos ver un Jesús niño, ¿no? Y María como madre. María, ¿cuánto habrá aplicado, como lo hacemos todos, ¿no? Nadie nace sabiendo ser madre o ser padre, y como hacemos todos, ¿eh? Buscamos recetas donde no las hay, probamos, lo hacemos con mucho amor, observamos, ¿eh? Sabemos que nos equivocamos, reconocemos el error y mejoramos. María habrá tomado mucho de su hogar. Ella, como niña, se habrá visto, se habrá observado de sus padres, de su madre, Santa Ana, ¿eh? De San Joaquín, ella en su vínculo con José, con Jesús. Esto lo podemos deducir, podemos como hacer un ejercicio de imaginación seguramente en el día de hoy.
Y sí, si nos ponemos a pensar, bueno, en cómo fue María como educadora de Jesús, cómo fue María como madre, bueno, podemos ir reflexionando algunos aspectos, ¿no es cierto?, de los muchísimos que hay. Pero se me ocurre tomar tres para conversar ahora. Por un lado, María es la llena de gracia, o sea, María conoce a Dios de una manera que por no haber tenido pecado original, lo conoce con ciencia infusa, o sea, de una manera directa y plena, como nosotros no lo conocemos, nosotros como que tenemos los ojos medio llenos de tinieblas, o con, no podemos ver con la claridad que ella conocía a Dios. Entonces, todo ese conocimiento de lo grande que es Dios, de su amor, del plan salvífico de Dios, de la intención con que nos creó, del fin para el que nos creó, todo eso María lo tenía clarísimo en su mente y en su corazón, o sea, lo percibía. Entonces, eso, claro, era como llenarse de ese amor, de esa presencia de Dios, cuando le dice al ángel, Dios es contigo, ¿sí? Que como lo rezamos en la Ave María, Dios te salve María, el Señor es contigo o está contigo, porque en latín es y estar es lo mismo, uh-huh. Es está todo en vos, o sea, vos estás vacía de lo tuyo y te has dejado llenar por Dios, que es lo que hizo María. Entonces nosotros, ¿qué nos pasa? No tenemos como madres, como padres, ese conocimiento directo de Dios, pero sí se nos hace muy valioso querer buscar conocer mejor a Dios, porque más lo conocemos, mejor podemos comprender lo que Él quiere hacer con nosotros y lo que Él quiere que nosotros hagamos con nuestros hijos, o cómo quiere que lo ayudemos en esta tarea de dar vida y de educar y de alentar la vida y de hacerla crecer y madurar, que es la que tenemos como padres, ¿no? Entonces, ¿de qué formas podemos conocer mejor a Dios? Y podríamos hablar de tres formas. El estudio, el realmente ponernos a leer las Escrituras, que a veces las conocemos tan poco. El catecismo de la Iglesia Católica, las revelaciones aprobadas por la Iglesia, que a veces nos dan estos matices o esta humanidad, de, como no sé si les contaba en el otro programa, Radioteatro Valtorta, es un grupo de Rosario que ha hecho en esta versión de radioteatro el Evangelio como me ha sido revelado, de María Valtorta, aprobada por la Iglesia esa revelación, y tiene, la verdad, que como en la película de la vida de Jesús, al estilo de Caterina Emmerich, es esta vidente que es sierva de Dios, y bueno, nos recrea un montón de situaciones de la vida de Cristo que uno como que lo ayuda mucho a modelar su accionar mirando cómo lo hacía Jesús, porque se encuentra con situaciones muy semejantes a las de su vida, y cómo lo hacía María, cómo María lo acompañó a Jesús en la vida pública, cómo María lo iba complementando, digamos, en toda esta misión de estos 3 años de la vida pública, porque, por decir un episodio que de los que me acuerdo haber leído, muy bonito, cuando María Magdalena se convierte, expulsa a Jesús los demonios de ella, deja de ser la mujer pública que era, nos cuenta ahí Jesús a través de María Valtorta que la manda a Nazaret con su madre María y le dice, mi madre te va a explicar todo. Claro, porque era un cambio de vida existencial que tenía que hacer y era entender quién era Jesús. Y bueno, ¿quién mejor que María, la maestra? O por ejemplo, cuando Jesús lleva a sus discípulos a conocer, cuando empieza la vida pública, a conocer Belén y el lugar donde él había nacido, les dice, bueno, aquí la maestra va a ser mi madre. Y María le contestaba, no, hijo, tú eres siempre el maestro. Pero bueno, Jesús quiere que María relate esa noche porque él era bebé recién nacido y quien podía contar mejor cómo había sido la visita de los pastores, etcétera, era María. Entonces, bueno, vamos viendo que todas estas a veces revelaciones que Dios ha puesto en este momento de la historia de la humanidad, tan detalladas quizás sobre su otros aspectos de su vida que no están en el Evangelio, no son esenciales creerlos para salvarnos, pero sí nos pueden ayudar a crecer en la fe, nos pueden ser, bueno, de utilidad. Entonces, lo conocemos a través del estudio, lo conocemos a través de la oración, es decir, si leemos la Biblia, leerla con espíritu orante, de querer tratar de ver cómo ilumina nuestra vida cotidiana, no como un texto, como un libro más que podríamos leer, ¿no es cierto? O la oración frente a la Eucaristía, la adoración eucarística, la oración personal y, bueno, los distintos modos de oración que conocemos, la oración a través de lo creado, de la contemplación de la naturaleza, del alegrarnos y bendecir por cada regalo de la primavera, del día, del viento, del sol, de la luz, bueno, y todo lo que podemos hablar de la oración en ese sentido. Y lo conocemos a Dios también a través de la comunidad. ¿Les habrá pasado haciendo o lectio divina, o oración comunitaria, que a veces alguien dice, no sé, este pasaje de la Biblia a mí me hace pensar tal cosa, o yo veo que Jesús tal otra, y uno dice, en la vida se me hubiera ocurrido entender eso de esa manera, y de repente a uno se le hace una luz muy grande sobre un pasaje, bueno, porque también conocemos a Dios a través de lo que el Espíritu Santo le inspira a otro miembro del cuerpo místico, y yo lo conozco a través de este tercero, ¿sí? Entonces, bueno, creo que lo primero que nos puede quedar hoy para aprender de María es el deseo de querer conocer a Dios, de llenarnos más de Dios, de conocer al Dios que es y no el que nosotros a veces nos hemos podido formar, para realmente, bueno, poder compenetrarnos de toda esa belleza, esa bondad, esos dones que Él quiere darnos, ¿no es cierto? Y de toda la humanidad de Cristo también, que es tan rica y que, bueno, que en revelaciones como esta que les contaba se describe tan detalladamente. Bueno, ¿algo me iban a decir?
Sí, hay un mensaje por aquí. Martín es docente jubilado, dice, estoy pasando mucho tiempo en casa y la verdad que la radio de María me ayuda mucho, ¿no? Me da mucha alegría, mucha paz, mucha formación también, alentándonos a seguir en esta línea, Cecilia, y nos estás, me parece, acompañando también en esto, ¿no? En el Día de la Natividad, a meternos en el misterio de este día, porque la fe, nuestra fe cristiana, Cecilia, como bien dijiste, ¿no? De pronto estamos a lo mejor compartiendo un momento de oración, una lección divina, y a mí me compartieron un texto bíblico, y la verdad estás como a lo mejor uno está ahí medio como que no me dice nada la palabra, y viene un hermano, una hermana, y te dice algo, y increíble, cómo el Espíritu Santo a través de este hermano sopla e ilumina y nos hace llegar, y es un misterio, eso es un misterio, la Natividad de María también es parte del misterio cristiano, y nos está ayudando a meternos en ese misterio, pero además a recrearlo en la familia, que es un desafío eso, Cecilia, sinceramente.
Sí, la verdad que a veces también en casa hacer esta práctica, como dice la Virgen de Medjugorje, que tu primer grupo de oración sea tu familia, ¿no es cierto? A veces nos llenamos de grupos de oración y grupos de fe por fuera de la familia y nos olvidamos de construir dentro, ¿no es cierto? En la medida que se puede, a veces es con el hijo que nos acompaña, a veces es con dos, a veces es con otro esposo, a veces es con yendo a rezar con los abuelos, que a lo mejor también están solos y les cuesta la oración, por decir. Pero será con una vecina, con el que sea, pero no desperdiciemos esta oportunidad de también hacerlo en casa con los chicos, que a veces es una sola cita del Evangelio del Domingo, o abrimos la Biblia, bueno, y chicos, a ver, ¿qué les dice esto? ¿Qué les gusta? ¿Qué les admira de Jesús? ¿A qué les hace acordar? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida hoy? Y a veces uno puede tomar, me acuerdo de la anécdota, cuando los chicos eran chiquitos, que había pasado que uno se llevaba algunas golosinas que tenía otro guardadas, y entonces, bueno, yo dije, ay, ¿cómo hacemos con esto? Y entonces justo, no he hecho miles de veces lectio divina con mis hijos, pero bueno, estaba en esa época que estaba intentando traer más la palabra a la vida, lo siento en ronda y les digo, bueno, chicos, ahora vamos a leer qué nos dice Jesús en esta palabra. Y justo el evangelio era, no sé, no me acuerdo si lo había elegido o era el del día, la verdad, pero era el cuando Jesús ve a Natanael bajo la higuera y dice, he ahí un israelita en quien no hay doblez. Entonces le digo, ¿saben qué quiere decir esto? Quiere decir que era muy sincero, que no mentía, que era transparente. Bueno, qué lindo es eso. A ustedes les gustan las personas así, ¿por qué? Y nos cuesta decir la verdad a veces. Y sí, dicen los chicos. Y por ejemplo, cuando digo, y justo la que era, o él que era el sospechoso de la situación, dice, y cuando a veces le sacamos algo a alguien porque nos gusta mucho. Ay, miren, yo me moría de amor. Digo, ¿cómo el Espíritu Santo en ese momento estaba obrando a través de la palabra para realmente, bueno, redimir lo que había que redimir, que eran pequeños, que quizás era sin mucha conciencia de lo que hacían, pero ya se estaba despertando esa conciencia moral?
Claro.
Entonces, bueno, puede decir, sí, a veces nos cuesta, ¿qué podemos hacer? Y le pedimos ayuda a Jesús, y si sacamos eso y lo devolvemos, o le pedimos perdón, bueno, construir posibles soluciones para que no quede ahí uno hundido en el barro, ¿no es cierto? Siempre la misericordia y el reparar lo que hayamos hecho. Pero bueno, va en esto de que en comunidad también Dios nos habla. Y bueno, ahora recientemente tuve la experiencia con los más chiquitos también, que me han pedido leer la Biblia de noche, y si les soy sincera, yo sí. La Biblia de corrido la he querido leer 1000 veces, pero nunca persevero porque te agarra otra urgencia de otro libro, porque no soy muy perseverante tampoco, ni metódica. Y bueno, y con eso hemos logrado leer todos los Hechos de los Apóstoles, y ahora empezamos con el Génesis, pero con una sed y con un amor piden leerlo, que yo por ahí estoy muy cansada y les digo, bueno, mañana, no, la Biblia. Bueno, digo, evidentemente, uno le abre un poquitito el corazón a Jesús, y Jesús se mete mucho más de lo que uno imagina. Es como eso, es como que las gracias que Dios nos va dando también dependen de la disposición con que las recibimos. Es decir, le decimos que sí y nos va a volver a dar otra gracia porque ve que lo estamos aprovechando, ¿no es cierto? Es como cuando vos le prestaste el auto a tu hijo de 18 y lo cuidó, se lo volvés a prestar. Ahora, si lo estrelló a las 2 cuadras
y no hay
auto por un tiempo, o sea, madura un poquito porque no sería tu momento del auto, no sé. Bueno, algo así sería, digamos. Así que bueno.
Ceci, habías dicho algo al comienzo de este bloque, que era María conoce a Dios con ciencia infusa, pero nosotros no. Por eso es que hay que estudiar, orar y todo esto, ¿no?
Claro, porque si queremos ser como Dios es, que es como nos quiere Él y como nos pide, y ser otros Cristos, como dice San Pablo, necesitamos conocer de quién se trata, de quién es este amigo con el que queremos hacer vida común, ¿no es cierto?, en nuestro corazón, en nuestra alma, quién es el que está habitando dentro nuestro y que quiere expresarse a través de nuestra mirada, de nuestras obras, de nuestras manos. Entonces, bueno, y sí, estamos llamados a amar a Dios y a ser uno con Él y a vivir de fiesta eternamente con Él, bueno, tenemos que conocer a este amado. Entonces, en ese sentido era que en la medida que para educar a nuestros hijos conocemos mejor a Dios, como lo conoció María, podemos también ser mejores instrumentos para que nuestros hijos conozcan y se encuentren con ese Dios, bueno, del amor. Otro aspecto que podríamos ver es cómo María tiene su voluntad unida, fusionada de manera tan perfecta con la voluntad de Dios. Es decir, María es la primera criatura en la que no hay separación de voluntad humana y voluntad divina. Adán cuando peca, Adán y Eva cuando pecan, se separan su voluntad humana y dicen, bueno, yo no quiero hacer tu voluntad, quiero hacer mi voluntad y voy a comer de este árbol, aunque me hayas dicho que no. Pero María en ningún momento de su vida quiso hacer algo distinto a lo que Dios le proponía. Entonces, ¿querés ser la madre de Dios? Fiat, hágase, sí, quiero. Hay que irse a Belén. ¿Se le imagina a la Virgen quejándose diciendo, de nuevo, tenemos que irnos para Belén? No, que con esta panza y este burro, ¿cómo vamos a hacer? Y los asaltantes en los caminos, ¿y qué vamos a comer? Nos va a faltar, bueno, o sea, ni los placeres, ni la comodidad, bueno, nada de lo que humanamente siempre, bueno. Y María renunciaba a todo eso porque sabía que la voluntad de Dios era más grande, más perfecta, que iba a dar muchos más frutos que un placer momentáneo de pasarla bien tirada en Nazaret en su alcoba tranquila, comiéndose unas ricas manzanas. Entonces, bueno, tenía otra mirada, obviamente. Y así, en todo momento, inclusive en la pasión, María no tiene una contradicción de decir, no quiero esto. Le duele hasta el fondo de su corazón el ver lo que está sufriendo su hijo, entregar a su hijo, pero junto al padre va diciendo en su corazón, lo acepto, lo quiero, no me opongo. Si vos lo querés, yo también lo quiero, ¿sí? Y bueno, cómo necesitamos nosotros como padres también, si vivimos en esta sintonía de voluntad, nuestra voluntad humana que se une a la divina, realmente vamos a lograr desplegar ese plan de Dios para nosotros, aunque sea difícil, pero vamos a alcanzar una felicidad mucho más grande y vamos a llevar a nuestros hijos por ese camino de felicidad. Porque el hijo pródigo se la pasó muy bien, pero terminó muy mal, o sea, porque se separó de la voluntad del padre. Y por más que tenía plata, porque tenía toda la herencia, tuvo mujeres, habrá comido bien un par de días, a la larga sabemos, y bueno, nosotros también sabemos que en este mundo pasa lo mismo. Podemos querer pasarla bien y no contradecir en nada a veces en nuestra voluntad y hacer todo lo que nos tira la voluntad humana desconociendo la divina o rebelándonos contra la divina, y sabemos que ahí no hay felicidad, la felicidad solo está en Dios. Y bueno, entonces este es como un trabajito que lo vamos llevando a lo cotidiano, como decíamos antes, se quemó la comida, lo que haya pasado. Bueno, tener el corazón confiado, abandonado, sabiendo que si Dios es puro bien, es todo bien y que quiere nuestra felicidad, aunque nos haga doler un poquito haciéndonos renunciar a algo, renunciar a un trabajo, renunciar a que se nos perdieron 5.000 pesos que teníamos en la billetera, nos lo robaron, renunciar a que queríamos tener salud esta semana y nos tiró una gripe o una enfermedad a la cama y no era nuestro plan enfermarnos, ¿de quién va a ser plan enfermarse? Pero bueno, confiar que Dios de eso seguramente que salga algo bueno, y mucho más bueno si nosotros somos dóciles, somos barro blandito y nos dejamos moldear, y lo dejamos que actúe, ¿no?
Estás hablando de, así cuando nos compartís respecto de María, nos dijiste en el primer bloque de María, de sus padres, de Santa Ana, de San Joaquín, sabemos que la madre fue preservada del pecado, ¿no? Por eso pudo ser la madre de Jesús. Pareciera que estamos hablando en términos espirituales, pero aquí cuando hablas de cuestiones bien concretas, de familia, como padres, todo padre quiere lo mejor para su hijo, ¿no? Partimos de esa base, de ese objetivo, de esa meta. Hablamos de cosas concretas, de un mundo real, de una maternidad física, concreta, real, ¿no? Lo espiritual se engancha perfecto con lo real, con lo concreto allí, Cecilia.
Claro, porque a veces, charlando así con otros padres y en ambientes de fe y todo, no sé qué dirá la audiencia, pero lo que percibimos y charlamos es que nos pasa que tenemos la fe como allá, domingo la misa o el estudio o lo que sabemos de Dios por un lado, y después en la vida nos quejamos, no, nos parece que no, la voluntad de Dios qué tiene que ver con esto, o sea, o como que tenemos el tema de hacer la voluntad de Dios para las grandes decisiones de la vida, y nos perdemos esta mirada de que también en los signos de lo cotidiano Dios nos va mostrando su voluntad. Y detrás de cada acontecimiento está Dios o produciéndolo o permitiéndolo. Y aún de las cosas que permite, por decir, el pecado de otro que me robó, que a lo mejor Dios no lo hubiera querido a eso, porque Dios no quiere el mal, no quiere que nadie robe a otro, pero si lo permite es porque está quizás tallando en mí una virtud como es la misericordia, como es ayudar a que se salve otra alma porque yo ofrecí ese dolor y pude, por esta solidaridad que tenemos en el cuerpo místico de Cristo, de ayudar a que otro se salve, o porque me hice más humilde, o porque me desprendo más de lo material, porque todavía sigo atado a lo material y bueno, y Dios me quiere más austero, más desprendido, o que vuelva a pensar cómo manejo mi dinero, por decir, o que le ofrezca eso, un gusto que me quería dar y que a lo mejor era la plata que tenía para ese gusto, no sé, las 5 entradas al cine y no voy a poder ir al cine porque me quedé sin esa plata, o sea, y bueno, y detrás de todo ese plan de Dios que me podrá doler un poco, es como cuando uno educa a sus hijos y les dice, bueno, mira, no, todas las golosinas ahora no, esta la vamos a guardar para mañana, porque qué sabe que si se come toda la bolsita del cumpleaños que trajo con todas esas golosinas, en el momento se la pasa bien, pero a la larga no le va a dar un ataque al hígado, le va a doler la panza, y uno trata también de desarrollarles una alimentación saludable para que toda su vida futura sea un cuerpo sano. Entonces, no solo que lo haces con el día que vino con la bolsita, que le postergas eso, sino que le vas trabajando en él, el que, bueno, se coma las verduras que no le gustan tanto de a poquito, que no se coma tanto dulce porque a largo plazo no le hace mal, y lo vas modelando en el tema de la alimentación, ¿sí? Bueno, igualmente el Señor nos va modelando el alma para que nosotros podamos estar desprendidos de lo terrenal, listos como para lo que él nos necesita, para lo que el hermano nos necesita. Entonces, si yo no estoy tan atado ni a la comida, ni a mi trabajo, ni a mi salud, ni a nada, el día que viene alguien a pedirme, che, ¿podés ayudarme a cuidar, no sé, mi hijo que tengo que ir al hospital, yo trabajo, no tengo quien lo cuide? Y estoy disponible, me desprendo de si tenía, qué sé yo, ganas de quedarme a comer en mi casa, tranquilo, con mi familia, y a lo mejor en algún momento tengo que hacer el sacrificio y decir, chicos, miren, hagamos esto por esta otra familia y me toca ir. O sea, y así con tantas cosas. Entonces, Jesús nos va modelando para que estemos con el alma liviana, disponible para sus planes, que siempre son planes de amor, porque también de estos actos que nos cuestan en un primer momento, después se nos llena el corazón, ¿o no? Cuando uno hace ese tironcito que, claro, tuviste que hacer que el grano de trigo se muela, ¿no es cierto? Porque la verdad es que tenía una ganas de quedarme en mi casa, acababa de volver, ya estaba con las pantuflas y me viene a llamar este que por favor vaya a tal cosa. Y bueno, si el grano de trigo no muere, no da fruto. Entonces, pasamos al momento así del Getsemaní, de aplastar nuestra voluntad humana, pero porque después vamos a dar el fruto del gozo, del que nos abrazamos con ese amigo, de que el hijo de nuestro amigo se curó y salió del hospital, por ejemplo, ponía de recién, o que fuimos a consolar a alguien que nos necesitaba y fue mucho más grande el gozo de dar ese consuelo, de haber hecho algo por otro, que el gozo de quedarme con las pantuflas y con mi sándwich en mi casa, ¿no es cierto? Todos tenemos la experiencia de esto, que nos costó algo al principio, pero después el fruto fue mucho más grande. Y esto nos pasa todo el tiempo en la educación de nuestros hijos, porque tenemos que estar como triturando tantos gustos, tantos planes o tantas situaciones cotidianas en las que pensamos una cosa y nos surge otra, que es como un ejercicio en el que Jesús nos va modelando a su imagen. Y él también le pasaba que se iba a predicar y quería irse a descansar y se le iban a la otra orilla, o que, bueno, quería hacer una cosa y aparecían muchos más enfermos y así, ¿no es cierto? O quería ir a un pueblo y aparecían los fariseos y se tenían que ir a otro. Entonces, si él, que fue Dios, estuvo sujeto también a esas limitaciones o a esas, digamos, eso, él también, su voluntad humana la fue uniendo a la voluntad divina de manera perfecta para realmente modelarnos a nosotros en esto. Nosotros tenemos que ir en lo familiar y en el día a día haciendo este trabajito, desprendernos de nuestras ideas, nuestra voluntad, para estar buscando con ilusión la voluntad de Dios, ¿sí? Y ahí está nuestra verdadera felicidad.
Sí, aquí están, bueno, aportando nuestros oyentes a esto que estás contando y relatando de manera tan hermosa y tan entusiasmada. Y hay una oyente que nos deja una poesía, dice: un día lleno de luz. Era un 8 de septiembre cuando nacía María, gloria a Dios en este día, la elegiría por siempre para que en un mes de diciembre diera gloriosamente a luz al mismísimo Jesús. Y ella con tierna pureza se entregó con su grandeza y sufrió frente a la cruz. Feliz día, M. Ordóñez nos aporta esto para hacer una pequeña pausa y estar contigo, Ceci, nuevamente.
Precioso, muchas gracias, lindísima la poesía.
Quiero decir que sí, como vos, María, como vos, un día como vos, María.
la verdad, hermoso el tema que has elegido para el día de hoy, Cecilia, ¿no? Cómo en este día en que estamos recordando, es una fiesta, en definitiva, de nuestro pueblo de Dios, lo celebramos en todo el mundo, el nacimiento de María, la natividad de la Madre del Señor. Esta es la fiesta, en definitiva. Nos estás hablando de cómo educar con María en cada familia, en nuestra familia. Lo bueno, Cecilia, es que esto que nos has compartido se adapta a la realidad familiar. Alguno dirá, no, pero mi familia no es así o es asá. Y hoy tenemos familias multiformes, ¿eh? Esa es la realidad. Pero el Señor busca un lugarcito. Y a veces es María la que busca un lugarcito, ¿no? A veces es María la que hace la punta. Pasa muchas veces esto, Cecilia. La que hace la punta y, bueno, cuando ingresa María, después ingresa Jesús. De alguna forma ocurre así.
Exacto, porque María y Jesús están unidos plenamente. Entonces, donde está María está Jesús, y donde está Jesús está María. Yo creo que lo podríamos decir así, Néstor, como vos lo estás planteando. Y este es un tercer punto que podemos reflexionar. Decíamos que, bueno, primero María es la que conoce a Dios y confía plenamente en Él. María tiene su voluntad unida, fusionada con la de Dios. Y María, por esta unión que tiene con Cristo, es madre de todos, porque en el corazón de Cristo estamos todos, no hay un alma que se escape de Él. Claro. Entonces, cuando nosotros pensamos en que María es nuestra madre, a veces lo pensamos desde el momento de la cruz, sin embargo, a mí me impactó leer así en el último tiempo cómo María nos engendra como hijos desde que engendra a Jesús, porque engendra a Jesús y en la divinidad de Jesús están todas las almas. Entonces, ella, que también tiene este regalo, este don del conocimiento más pleno del plan de Dios, de alguna forma ya nos está, al conocer el amor tan inmenso que tiene Dios, infinito, loco, podríamos decir, que tiene Dios por sus criaturas, nos ama a nosotros como Dios nos ama, ¿sí? Nos ama en Dios, en ese amor. Entonces, al decir que sí a que venga Jesús a redimirnos, está queriendo y abrazando a todo el género humano que ella quiere que sea redimido a través de su fiat, ¿sí? De su hágase. Y esto a mí, en mi situación de madre, y en la situación de madre, de padre que podemos tener, o de educadores, creo que nos interpela también para pensar cómo, con qué corazón ejercemos nuestra paternidad, nuestra maternidad. Si tenemos un corazón pequeñito, donde estamos mirando solo a los nuestros, a los que tenemos acá, a los 3, 4, 5 miembros de mi familia, o si ese corazón también se va agrandando, insertándose en el corazón de Jesús y María y pidiéndole al corazón de Jesús y María que habitan en nosotros, vamos ensanchando el corazón y mirando y acogiendo a todas las almas, ¿sí? A todas las almas, ¿cómo las podemos acoger? En la oración. O sea, nosotros cuando rezamos, así como en la misa, podemos tener en nuestra intención el abrazar, el rezar, el llevarle a Dios a todas las almas de todos los tiempos que eran, que son y que serán, con ese corazón universal, como el de Jesús y María. Y después, en lo más concreto, esto decir, bueno, no puedo materialmente acercarme a todas las almas, pero sí puedo, además de mis hijos y de mi familia pequeña o de mi núcleo, puedo también estar abrazando, mirando, llevando este amor de madre o de padre a otros amigos de mis hijos que pueden estar solos, con padres vivos o con padres fallecidos, o con estos padres vivos porque a veces están ausentes por distintas situaciones laborales, de vivienda, de trabajo, lo que sea, que están necesitados de esta maternidad espiritual, esta paternidad espiritual, esta mirada de amor que les podemos hacer llegar, de este hacerlos sentir amados por Dios, queridos por Él, que Dios tiene un sueño para ellos, que tienen un lugar en casa también para sentirse acogidos. Entonces, en este mundo que a veces es tan individualista, hay mucha soledad. Dicen que es una de las enfermedades que más mata al ser humano hoy, es la soledad. Sí, lo decía, sí, Facundo Manes, esto, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, y los suicidios, todo lo que viene por la soledad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto nos desafía este corazón de Madre de María en el que entramos todos a nosotros, pedirle, vení Madre y danos tu corazón de Madre y enséñanos a educar y amar con ese corazón, no con el nuestro que es pequeñito, sino con el tuyo? Queremos amar con el tuyo, que es el corazón de Jesús, unido al de Jesús, y ayúdanos a descubrir a qué personas tenemos cerca que los podemos invitar un día a pasar una cena en familia, a pasar un fin de semana, a por ahí es levantar el teléfono y hacer un llamado, a veces ponerles un mensajito, preguntarle qué es de tu vida, cómo estás. Y bueno, mirando para los amigos de nuestros hijos, mirando para nuestros propios amigos que a veces han quedado en situaciones de vulnerabilidad o están pasando momentos de soledad o de tristeza, mirando hacia los mayores. Entonces, bueno, para cualquiera de los lados de la familia, ver cómo podemos ejercer este corazón maternal abierto que acoge como el de nuestra madre. ¿Mm? O sea, nosotros esos, ese reflejo de ese corazón. Así que ese creo que es un buen desafío que nos podríamos llevar como tarea, si les parece.
Sí, sí, me gustó eso, Ceci, que dijiste individualismo versus hacernos cargo de quienes tenemos alrededor, ¿no? Y pensaba en la función de una madrina, un padrino, que cuando en el bautizo te eligen como madrina, bueno, no solamente pensar en un ahijado, pensar en todo prójimo que tenemos, ¿no? A nuestro lado de acompañar y de tratar de salir de nuestro yo, porque está el otro al lado, ¿no? Y a veces no tan al lado, pero bueno, igual está. Y sabemos de su existencia.
Totalmente. Y hablando, si quieren, de esta unión tan íntima entre Jesús y María, si quieren, terminamos leyendo un pedacito de la revelación de Jesús a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, que me impactó mucho hoy porque habla de cómo concurre la Virgen en la institución de la Eucaristía. ¿Quieren que se los lea?
Sí, por favor.
Bueno, dice así. Le dice Jesús a Luisa, tú debes saber que cuando instituí el sacramento de la Eucaristía, su fiat divino, el ágase divino de María, estaba junto con el mío. Y juntos pronunciamos el fiat para que el pan y el vino fueran transustanciados en mi cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ah, así como al concebirme quise su fiat, así lo quise en este solemne acto que daba principio a mi vida sacramental. ¿Quién habría tenido corazón de hacer a un lado a mi mamá en un acto en el cual mi amor se desahogaba con excesos tan exuberantes que llega a lo increíble? Es más, no solo estuvo junto conmigo, sino que la constituí reina del amor de mi vida sacramental. Y ella, con amor de verdadera madre mía, me ofreció su seno de nuevo, su bella alma para tenerme defendido y reparado por las ingratitudes horrendas y sacrilegios enormes que desdichadamente habría recibido en este sacramento de amor. Hasta ahí lo que le dice Jesús, y a mí me hizo pensar en este día, bueno, cómo nosotros también estamos llamados a hacerle de seno a Jesús para poder defenderlo, protegerlo de las ingratitudes que recibe de nuestra misma familia a veces, porque no todos, a lo mejor le damos ese amor nosotros mismos cuántas veces, ¿no? Ahí pedirle a la madre que interceda por nuestras propias faltas de amor a Jesús, y nosotros con la madre proteger a Jesús de las ingratitudes que recibe del resto de la familia, del mundo entero. Y cómo estamos llamados, así como María se hizo una con Jesús espiritualmente para dar ese fiat divino por el cual Jesús se creó, Dios se creó a sí mismo en la hostia, bueno, nosotros también estamos llamados a hacernos uno para hacer Eucaristía con Él y entregarnos en este servicio, en este educar día a día, aplastándonos, como pasa con las uvas, los granos de la uva que hacen el vino, como el trigo con el que se hace la Eucaristía, que es este signo, este símbolo de esta renuncia que necesitamos hacer para que pueda fructificar todo ese amor que es mucho más grande, mucho más pleno que eso a lo que estamos renunciando. Claro. Así que bueno, la verdad que me pareció como muy fuerte esta imagen de la Virgen concurriendo en el momento de la Eucaristía con sus vías también uniéndose a Jesús.
Claro que sí. Gracias, gracias Cecilia, te mandamos un gran abrazo desde aquí, junto a Cecilia Llanos que nos está acompañando. Te agradecemos por habernos acompañado e iluminado también en este día de la fiesta de la Natividad de María.
Gracias Cecilia, que tengas una muy buena tarde.